Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Milonga de pelo largo y ojos oscuros, como la noche.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio Tabaré, Radio del Oeste, La Hora del Campo, llegando a lo largo y ancho del país. Les comentamos que vamos a estar compartiendo los resultados de la encuesta RIN realizada a productores asociados al Plan Agropecuario, de la mano del ingeniero agrónomo Carlos Molina, quien se va a estar refiriendo a estos resultados para saber cuál es el estado de los rodeos, cuál es el estado de las pasturas, las cultivadas, las naturales, etcétera. Más de 400 fueron las respuestas y bueno, tenemos una foto al respecto. Más tarde vamos a tener la palabra del ingeniero agrónomo Jorge Esquivel, quien es un referente en temas de silvopastoreo, ya que lo encontramos en el Congreso Internacional realizado aquí en Uruguay sobre sistemas silvopastoriles, el primer congreso que se realiza en el país, pero que pone en el tapete esta temática, y vamos a estar charlando al respecto con este referente internacional. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy. Hola Carlos, un gusto que estés nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario. Se realizó una nueva encuesta RIN que tenía en cuenta los meses de septiembre y también parte de octubre. ¿Cuáles fueron los resultados de esta encuesta sobre los distintos aspectos de los sistemas ganaderos? Claro está que antes debemos agradecer a los productores, ¿no?, que comparten los datos para que se realice esta encuesta, más de 400 productores, ¿no?
416 productores tuvieron la deferencia nuevamente de responder a nuestra encuesta. 33ª edición, es decir, prácticamente estamos en los 3 años de funcionamiento de esta red de información que nos permite, bueno, compartir con todos ustedes cómo están los establecimientos, y a partir de ahí el Plan Agropecuario además refuerza la estrategia diseñada para, bueno, elaboración de jornadas, elaboración de actividades junto con los productores y para los productores, de acuerdo a cómo nos dicen ellos que está la situación. Y yendo concretamente a cómo está la situación, bueno, una primavera que ha comenzado con una aparición de lluvias, ocurrencia de lluvias muy dispar en el país, en el norte y en el noreste, fundamentalmente con lluvias abundantes, incluso lamentablemente con personas inundadas, para el campo, para las aguadas, norte y noreste bien regados, no así el sur y el centro oeste, que todavía presenta dificultades con respecto a las lluvias y al haber salido de la sequía, ¿verdad? Todavía está comprometido en muchos lugares, primavera que comienza con lluvias, pero primavera que comienza con días templados, pero con noches frías y con ocurrencia de heladas, una amplia amplitud térmica, una alta amplitud térmica, es lo que marca este primer mes prácticamente de primavera, mes y medio, que marca un poco desde el punto de vista climático esa situación. Días más largos, días soleados, el campo natural continúa su recuperación. Ya se había visualizado, se había identificado en el mes de agosto la recuperación del campo natural, y en septiembre se consolida esa recuperación. Sigue habiendo productores en situación crítica con disponibles de por debajo de 3 centímetros, que es una situación realmente crítica, pero reducidos estos casos de situación crítica desde 30 a 16%. El 16% de los productores que responden la RIN aún están en una condición crítica, con disponibles muy escasos por debajo de 3 centímetros. El resto de los productores, el 80 y pico largo por ciento, están por arriba de 3 centímetros. El 75% están por debajo de los 5. Es decir, están saliendo de la situación crítica la mayoría de los productores. Primavera, que reiteramos, es clave para la recuperación del campo natural. Ese debe ser nuestro primer deber. Recuperar la condición, la estructura y la disponibilidad del campo natural. La estación primavera es clave para eso. Recordamos que esta salida del invierno y entrada de primavera es la más crítica de los últimos 3 años, temporadas que existe la RIN, por eso lo podemos medir. Esta es la entrada más crítica desde el punto de vista del disponible en la primavera. Desde el punto de vista de los de las pasturas mejoradas, praderas, verdeos y mejoramientos forrajeros, prácticamente entre el 50 y el 60% de los productores que responden la RIN tienen este tipo de pasturas y más del 60% nos dicen que están en buena o muy buena condición. Esto se ha visto desde mitad de invierno para adelante. Han habido aportes importantes de los verdeos invernales, de los mejoramientos forrajeros y de las praderas que se han recuperado después de la sequía. Se han recuperado de manera importante y han permitido, bueno, pastoreos controlados, por supuesto, pero han permitido pastoreos frecuentes, sobre todo en el invierno y en este primer mes de la primavera. Respecto a la intención de siembra de verdeos de verano, el 30% de los productores, más exactamente el 32% de los productores, nos dice estar planificando sembrar un verdeo de verano. La opción preferida es el sorgo. El 60% de los productores están pensando sembrar sorgo, de ese 30% que está pensando sembrar verdeos de verano. Y la opción seguida al sorgo es el sudangras. Por cierto que hay alguna dificultad para conseguir semilla, pero bueno, los productores tienen planificado ese complemento al campo natural tan necesario.
Carlos, ¿y cómo ha sido la evolución del rodeo de cría, teniendo en cuenta lo que tú nos contabas de las pasturas, en particular del campo natural?
El rodeo de cría pariendo, comienza a recuperarse de la mano de la recuperación del campo natural. Es sin duda igualmente, a pesar de esta recuperación que está mostrando el rodeo, un año muy desafiante para recuperar también, así como el campo natural, recuperar el rodeo de cría para, bueno, preñeces adecuadas y preñeces tempranas, ¿verdad? Estamos cerca del periodo de entore también y, bueno, el rodeo pariendo y necesitamos que ese rodeo muestre signos de recuperación para criar al ternero y además para empezar a ciclar lo antes posible, para comenzar el periodo de entore en la mejor condición posible. Le preguntamos a los productores cómo estamos respecto a la aparición. El 60% de los productores nos dicen que al menos ya han parido el 50% de sus vacas. El 18% de los productores ha parido entre 50 y 70% el rodeo y el 23% de los productores tiene parido a final de septiembre y los primeros 10 días de octubre, más del 70% de su rodeo, lo que es una condición muy deseable, bueno, por aquello de si pare más temprano, tengo más tiempo de recuperarla en la primavera para que se preñe más temprano y en buena condición. Y respecto a la condición, decíamos, el rodeo se recompone, el rodeo se recupera lentamente, pero bueno, va mostrando una recuperación. El 12% de los productores todavía tienen su rodeo por debajo de una condición corporal de 3.5 en la escala de la condición corporal, lo que es una situación realmente complicada, comprometida, que significa, bueno, manejos de acuerdo a la condición, ¿verdad? Estar arriba del rodeo, que está pariendo, y manejarlo de acuerdo al estado en que paren. Ahí hay un número importante de productores aún, decíamos 12% de los que responden la RIN, que tienen ese rodeo que está pariendo en esa condición no deseable. Bueno, estamos en momento de, bueno, atender ese rodeo de acuerdo al estado en que paren, brindándole las mejores pasturas a los que paren en peor condición, lógicamente. También le preguntamos a los productores, pensando en el entorno de las vaquillonas que están haciendo 2 años, ¿cómo están esas vaquillonas? El 12% de los productores nos responde que esas vaquillonas están por debajo de 240 kilos. Bueno, nos quedan 30 y pocos días para intentar recuperar esas vaquillonas y ver si comienzan a ciclar. Y el 62% de los productores nos responde que esas vaquillonas que están haciendo 2 años pesan entre 240 y 300 kilos y el 25% nos responden que las vaquillonas están por arriba de los 300 kilos. También se impone un manejo cuidadoso, un monitoreo cercano y un manejo por condición para intentar preñar estas vaquillonas que están haciendo 2 años, de acuerdo a la necesidad que tenga cada establecimiento, lo más temprano posible. Recordamos que preñeces tempranas en esta categoría es clave para el ordenamiento del rodeo.
Una pregunta en particular que se destacaba en esta encuesta era el origen de los toros, ¿no? Cuando ingresan al rodeo, ¿en qué se fijan y cómo los obtienen?
Bueno, el 60% de los productores nos respondió que tienen en cuenta información objetiva, EPDs, para comprar toros. Sin duda que esto es una información bien importante, el decidir qué reproductor quiero para mi rodeo, de acuerdo a información objetiva, es bien importante. De acuerdo a los objetivos que tenga cada establecimiento, será el toro que se compre mirando esa información objetiva. Y el origen de los toros, ¿dónde compran los toros los productores que responden la RIN? El 32% compra en cabaña, el 5% compra en exposición de reproductores y el 10% compra a un vecino, pero que tenga plantel. Es decir, la información objetiva y el origen conocido del reproductor es lo que la respuesta más frecuente en términos generales en estos productores que responden la RIN. También sabemos que hemos comentado durante todo el año y el año pasado también, el nivel de suplementación utilizado por estos productores que responden la RIN ha sido muy importante. Llegamos a tener momentos del 60% de los productores suplementando en este año y llegamos a tener hasta el 15% de los productores suplementando todo el rodeo. Bueno, hoy ha bajado el nivel de suplementación, la llegada de la primavera, por supuesto, la mejora en la disponibilidad del campo natural, la mejora en el estado general de los ganados, ha permitido que esa estrategia de suplementar haya ido disminuyendo, pero aún tenemos el 39%, en agosto era el 53%, el 39% de los productores que en septiembre y los primeros 10 días de octubre estaba suplementando. Y la categoría preferida sigue siendo los terneros y las terneras. El 30% de los productores que suplementa está suplementando terneros y o terneras. Respecto a los lanares, el 72% de los productores que responde la RIN tiene lanares y el 90% de los mismos dicen que las majadas están en buen o muy buen estado. Les preguntamos cómo había estado la señalada, cómo anduvieron con la señalada respecto a las ovejas encarneradas. Y mientras que el 67% de los productores logró señalar por arriba del 80% de las ovejas encarneradas, el 15% logró más del 100% de señalada. Es decir, a pesar de las pérdidas que en la RIN pasada comentamos respecto a predadores, condiciones climáticas y condiciones sanitarias, la pérdida de corderos que tuvieron los productores, igualmente se alcanza un nivel de señalada interesante.
Otra novedad, Carlos, en esta encuesta fue la inclusión de la situación financiera de las empresas, ¿no?
Venimos de un 21-22 muy bueno, un 22-23 de resultados económicos, financieros y productivos bastante pobre, y un 23-24 que arranca con complicaciones, con un dólar bajo, con costos aún altos, con precios de hacienda y de lana bajos. Y le preguntamos entonces, como pregunta novedosa, decíamos, ¿cuál es la situación financiera del establecimiento? El 50% de los productores que responden la RIN reportó estar en una buena situación financiera. El otro 50% responde que está en una situación financiera más o menos, digámoslo así. Pero de ese 50% que nos dice que está en una condición más o menos, solo el 5% reporta estar en una condición complicada y con pocas alternativas para adelante. Sin duda que hay un espacio para trabajar con estos productores para ver qué solución se le puede encontrar a esa situación financiera que hoy ellos la ven como complicada y con pocas alternativas para adelante. Es un número pequeño de productores en términos relativos, pero es un número de productores que tiene esa complejidad a la cual sin duda hay que analizar detenidamente. Y por último, como siempre, preguntamos sobre la bichera y la garrapata. El 100% de los productores que responde la RIN reporta tener bichera en sus establecimientos. El 34% dice que la situación es de moderada a importante, pero hay bichera en los establecimientos RIN, 100% de los productores la reportan. Y respecto a la garrapata, parásito que no tuvo prácticamente receso en el invierno, arranca la primavera y el 51% de los productores manifiestan tener garrapata y una amplia mayoría, el 85%, declara estar realizando tratamientos para controlar o tratar de mitigar este problema importante en los establecimientos ganaderos. Entonces, una RIN donde sigue recuperándose el campo natural, se ve una recuperación en los rodeos de cría que están pariendo, lanares en muy buena condición también y una situación financiera de los productores con dos caras contrastantes.
Agradecemos a Carlos por participar nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario, como ocurre todos los meses con los resultados de esta encuesta RIN realizada a productores asociados al Plan Agropecuario. Bueno, para tener una foto de cuál es la situación en los predios ganaderos, por lo menos de estos productores. Nosotros continuamos con más mano a mano con el Plan Agropecuario.
Milonga de pelo largo y ojos oscuros como la noche.
actividades del Plan Agropecuario. Se realizará la quinta gira de semillas de especies forrajeras, organizada por el Grupo de Trabajo de Semilla Fina, INASA, INIA y Plan Agropecuario, el 8 de noviembre, comenzando a las 8 de la mañana, y se recorrerán diferentes sistemas del departamento de 33. Se realizará el concurso Destrezas para Jóvenes el próximo 11 de noviembre a las 14 horas en el marco de la fiesta del Cordero Pesado de Sarandí del Yí en el departamento de Durazno. También les comentamos que se están realizando los talleres primaverales del proyecto Gestión del Pasto. El 7 de noviembre se realizará en el establecimiento El Mirador de Raúl y Fernando Ferro en Sarandí de Navarro, departamento de Río Negro. Al otro día, el 8 de noviembre, en el establecimiento La Escondida de Oscar Pesano en Polanco del Yí, departamento de Florida. 16 de noviembre, en San José de Solís de la familia Chepare Abril en Solís, departamento de Canelones. 17 de noviembre se realizará una jornada pública en el establecimiento La Palma de Klaus Schenenberg en Paso de la Cruz, departamento de Artigas. El 24 de noviembre se realizarán dos jornadas, primero en Guipúzcoa de Carmen Echenagucía en La Quebrada, departamento de Tacuarembó, y el establecimiento El Galpón de Alejandro Acosta en Los Orientales, departamento de Salta. Toda la información sobre actividades de extensión, así como distintas capacitaciones, se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Siente el ruido de la calle.
El pasado 18, 19 y 20 de octubre se realizó en Uruguay el 12º Congreso Internacional de Sistemas Silvopastoriles, donde el Plan Agropecuario estuvo involucrado y, bueno, nosotros estuvimos charlando con varios de los protagonistas en esta ocasión, y uno de los referentes de silvopastoreo en el Cono Sur es el ingeniero agrónomo Jorge Esquivel, con quien charlamos sobre este congreso en particular, pero también charlamos sobre las características de los diferentes sistemas silvopastoriles en Uruguay, también en otros países, cómo se vienen desarrollando y, bueno, cuál es el futuro de este tipo de producción. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de Jorge. Jorge, bienvenido. Bueno, el primer congreso silvopastoril que se realiza en Uruguay siempre es importante para poner el tema arriba de la mesa, ¿no?
Sí, es el primero y bueno, estos congresos, ya como sabemos, es la 12ª edición, es la tercera vez que viene a la parte sur del continente, donde los modelos productivos son diferentes y tienen su mística, su forma de producir, que varía mucho de acuerdo también a los países donde estemos, Argentina, Paraguay, Brasil o aquí en el Uruguay. Veo que es la gran oportunidad que tenemos de que la gente conozca, de difundir un poco estos sistemas que tienen mucho futuro aquí en el Uruguay, donde el Uruguay es ganadero y puede complementar esa ganadería sin desplazar los pastizales naturales que tiene con la incorporación de árboles. Estos árboles, por supuesto, que tienen toda una tecnología, tienen una configuración de plantación, un manejo y muchas cosas que nos faltan más conocer.
Este es un sistema de producción que está creciendo en Uruguay, pero también en otras partes de Sudamérica.
Sí, yo soy argentino. Inicié con estos modelos productivos en Argentina, en una región en el noreste de la Argentina, con pinos y pasturas, después con eucalipto y pasturas. En Paraguay también, yo soy asesor de un grupo CREA, y la verdad es aquí en Uruguay colaboré poquito para formar la Sociedad Uruguaya de Silvopastoreo, que es algo que en los otros países no existe, y que por eso yo creo que también aquí está avanzando mucho más, a un ritmo mucho más acelerado que lo que avanzan en otras regiones. Por supuesto, cada una tiene su fortaleza y sus debilidades. El Paraguay con rápido crecimiento, con un mercado incipiente, lo mismo que aquí en Uruguay, donde también dentro de las cosas que necesitamos es mejorar la calidad genética, tratar de tener clones adaptados a estos sistemas silvopastoriles o a la producción de madera de calidad, como para poder plantar menos árboles, no tener que hacer raleos intermedios, que las podas generen esa madera que necesitamos para exportar, para elaborar, para dar valor agregado y, por supuesto, para seguir conservando el pastizal natural del Uruguay.
Este tipo de producción es a largo plazo. Tenemos que pensar en más de 8 años, ¿no?
Sí. En el mejor de los casos, 8 años para producción de madera de calidad es algo razonable. A medida que vayamos avanzando en genética, quizás, no digo acortar esa cantidad de años, pero sí la producción podría ser un poco mayor en ese término. También tenemos que pensar de que estos sistemas tienen que generar, además de ese impacto económico en los productores ganaderos, que es como una caja de ahorro que va generando ese dinero que le hace cambiar de escala a los productores, sino también tenemos cuestiones sociales, tenemos que generar mucha mano de obra en la misma superficie que estamos dando, tenemos que tener gente que esté capacitada para podar, para hacer todos los trabajos de cosecha, de forestal, de plantación, y además toda la parte ambiental, que eso es lo que yo veo con mucho agrado, que va avanzando mucho en el Uruguay. Desde el primer día se está estudiando el efecto en el confort animal de los árboles, el efecto en el suelo, el efecto en la microfauna y microflora del suelo, y bueno, también en los regímenes hídricos, cómo afectan estos sistemas. Y por supuesto falta algunos cambios en el ordenamiento territorial para que podamos tener árboles en suelos con aptitud ganadera, porque una vez que tengamos la certeza de que no desplazamos la ganadería, no le tendríamos que tener miedo a tener árboles en un predio ganadero.
Más o menos el tema de la ganadería está resuelto, hay cierta estabilidad. ¿Cómo es el tema de la madera, del producto de los árboles que va a salir de ese sistema? ¿Hay estabilidad, hay seguridad en el mercado, teniendo en cuenta un productor que quiere incursionar en una inversión de este tipo?
Bueno, lo que no estamos pudiendo conseguir todavía es tener un sistema silvopastoril que tenga destino de la madera celulosa, ya que por cuestiones de producción de cantidad en la superficie, necesitamos manejar densidades muy altas que impiden el ingreso de la luz para que crezca el pasto. Hay algunos diseños de franjas más de 4 o 5 líneas donde debajo no crece nada el pasto y franjas empastadas. Estamos estudiando, le vamos a encontrar la vuelta, pero hoy básicamente los sistemas silvopastoriles están orientados a baja densidad, producción de madera de calidad y con destino a madera sólida, madera para muebles, para construcción de casas, de pisos. Entonces, bueno, hoy por hoy estamos orientados hacia otro tipo de producción forestal.
La producción silvopastoril en la suma es bastante más que producir aparte árboles en el mismo área, en la misma área, claro está, y también ganado, ¿no? ¿Hay algún índice realizado, estudiado, que nos diga, bueno, esto es mucho más rentable que realizar cada una de las producciones solas?
Es mucho más, claro. No, más o menos, si comparamos la madera producida o el resultado económico de un silvopastoril versus un forestal, estamos en el orden del 70%. Y la ganadería, si manejamos bien las densidades de las podas, estamos en el orden del 90% de la producción sin árboles. Entonces, la suma de esos dos nos da mucho más que hacer separadas las dos actividades. Ahora, si vamos a producir la mitad de madera y la mitad de kilo de carne, ahí sí es mejor hacer en un lado la ganadería y en otro lado la forestación. No es el caso de nuestros silvopastoriles.
El tratar de mejorar la ganadería también se da de la misma forma, ¿no? Incorporar tecnologías, no sé en el caso de la forestación, que se debe buscar también mejorar la producción, pero es parte de lo que se busca.
Sí, exactamente, es así, está muy bien lo que decís, y además algo que no tenemos que dejar de tener en cuenta. Primero, que nosotros tenemos, en estos momentos, tenemos de superficie, nos está sobrando en los predios ganaderos, y lo que nos está faltando es dinero, capital. Y ese capital circulante que nosotros tenemos que inmovilizar en un proyecto forestal es lo que nos está costando conseguir. Pero una vez que nosotros hacemos la rotación y la cadena, la ganancia supera mucho a lo que podríamos tener con un planteo ganadero. Entonces, lo que tendríamos que tener como unidad de evaluación no es la hectárea, porque todavía tenemos muchas hectáreas. Lo que tenemos que tener como unidad de análisis en nuestros proyectos es el dinero invertido. Y ahí es donde sí, ese dinero invertido, en vez de hacer una hectárea de macizo forestal, si hacemos 2 hectáreas de sistema silvopastoril, que es más o menos la relación, o 2.5, ahí en esas 2.5 hectáreas nosotros vamos a crecer mucho más que con 1 hectárea forestal. Entonces, y sin abandonar nuestra ganadería, que es de lo que vivimos hasta que tengamos el ingreso de las forestaciones. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, la rentabilidad del capital circulante y no tanto la rentabilidad por hectárea en esta primera etapa. Después, cuando ya tengamos dinero y nos falte tierra, ahí vamos a analizar de otra forma.
Agradecemos a Jorge Esquivel por participar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario y bueno, darnos su visión, poner a disposición su conocimiento y su experiencia como asesor técnico, como referente técnico de esta temática.
Ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches.
Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario con palabras autorizadas, primero para conocer el estado y situación de los ganados, de las pasturas, de los predios ganaderos de nuestro país, por lo menos una foto a partir de esta encuesta 400 productores, también la palabra de un referente internacional que nos mostraba cuál es la situación hoy del silvopastoreo de Uruguay, cómo iba haciendo punta esta forma de producción y este país en particular, y bueno, a nivel de lo que es el Mercosur, y cuáles son las características también de este sistema productivo. Nosotros nos queda nada más que saludarles e invitarles para compartir nuevamente este programa la próxima semana. Hasta entonces.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.